el partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, jueves 9 de noviembre, día de la Almudena, festivo en la ciudad de Madrid. Como siempre, mil gracias por elegirnos y por acompañarnos. Aquí vamos a estar durante los próximos 60 minutos para contaros la última hora del deporte. El partido de anoche en el Bernabéu nos dejó tres gestos que no deben pasar desapercibidos. Por ejemplo, los abrazos de Brahim y Rodrigo con Ancelotti. El primero cuando fue sustituido, el segundo nada más anotar su gol, el tercero del equipo. Rodrigo agradeciendo el apoyo del técnico en una temporada que no está siendo brillante para él en lo personal. El segundo, Brahim, para agradecerle la confianza, el trato más bien, a pesar de los pocos minutos de que está disponiendo. Emilio Butragueño en Movistar destacaba este aspecto de la personalidad de Carleto.
Agradecido por cómo Carlo se ha portado con él. Carlo tiene muchas virtudes, entre ellas cómo tratar a sus jugadores, cómo sacar lo máximo de sus jugadores.
Y el tercer gesto tuvo como protagonista Bellingham, que ayer no tuvo minutos. Nada más acabar el partido fue felicitando uno a uno a sus compañeros y le pidió a Vinicius una gran sonrisa. Una actitud que denota la personalidad del inglés y el ascendiente que tiene ya sobre el grupo, a pesar de ser tan joven y de ser también un recién llegado. La verdad es que este chico sorprende cada día por su madurez. Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Aquí está Enrique López. Enrique, buenas tardes.
Buenas tardes. Este día festivo en la capital está cargado de noticias, sobre todo tras ese acuerdo alcanzado esta madrugada entre el PSOE y Junts. El primero en comparecer para dar cuenta del pacto ha sido el número 3 del PSOE, Santos Cerdán, en una breve comparecencia desde Bruselas. Noelia Antoria.
Sí, desde el reconocimiento de sus profundas discrepancias, PSOE y Junts se disponen a intentar resolver el conflicto histórico sobre el futuro político de Cataluña. Un verificador internacional se va a ocupar de seguir todo el proceso de negociación y los acuerdos. Y dentro de ese pacto político se incluye la ley de amnistía, que ahora tienen que ratificar el resto de los partidos que votarán la investidura de Pedro Sánchez antes de ser registrada en el Congreso, pero que abarca, según ese documento, desde la consulta de 2014 y el referéndum de 2017 hasta la actualidad, y también los casos de judicialización de la política contra los independentistas. El número 3 del PSOE, Santos Cerdán, hablaba de acuerdo histórico y generosidad.
Esta es la manera que tenemos nosotros de hacerlo, con generosidad y altura de miras. Y ahora, a pesar de las profundas divergencias, estamos preparados para abrir una nueva etapa histórica. Una etapa histórica en la que, a partir del respeto y el reconocimiento del otro, se busque una situación política y negociada.
El líder de Junts, Carles Puigdemont, ha convocado a los medios a las 2. La presidenta regional Díaz Ayuso va a hacer una declaración institucional a la 1:30 en la Puerta del Sol. También se esperan comparecencias en las sedes del Partido Popular y en las de Vox. Y a esta hora siguen los actos en honor a la Virgen de la Almudena, patrona de la capital. Tras la misa, procesión de la catedral. En estos momentos está recorriendo la calle Bailén. Y en la Plaza Mayor, degustación del dulce típico, la corona de la Almudena. Entre las afortunadas que están allí para probarla, está Paloma Nolasco.
Con puntualidad comienza a moverse la fila de personas que esperan desde hace horas para probar este inmenso dulce de 20 metros de diámetro, 2 días de preparativos y muchos ingredientes que enumera José Luis Hinarejos, presidente de los pasteleros madrileños.
Partimos de 500 y pico kilos de harina, más de 1000 huevos. La verdad que, bueno, pues imagínate, si una corona de 4 raciones lleva 8 huevos, pues multiplica para 3.000 raciones la cantidad de huevos que lleva la corona.
Zarzuela goyesca de fondo y bailes a cargo de la agrupación de amigos castizos que estarán aquí hasta las 2:30.
Corona, ese dulce que recuerda al roscón de Reyes. No sé, del Toro, si sabrías decirme cuáles son las diferencias con el roscón.
No, la verdad que no.
Pues no,
sí.
Lleva ni agua de azahar ni fruta escarchada, tampoco tiene sorpresa dentro.
Y lo que aprendo contigo, ¿eh? Das cuenta. Bien. Gracias, Enrique. A las 2 de la tarde os contamos estas y otras noticias en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Carlos Rodríguez se encarga de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la 1 os contamos las noticias del deporte. Enseguida estamos con los detalles. Antes os adelanto lo más sustancial del día. El triunfo del Real Madrid contra el Sporting de Braga certifica la clasificación de los blancos para los octavos de final.
Un cómodo 3-0 con goles de Brahim, Vinicius y Rodrigo y con un penalti detenido por Lunin nada más comenzar el choque. Lunin, que entró por Kepa, que finalmente estará entre 2 y 3 semanas de baja por una lesión en el aductor. Rodrigo, el brasileño, fue elegido mejor jugador del partido.
Sí, sí, la verdad que estoy muy contento, ¿no? Un partido perfecto, 3 goles, no hemos encajado goles. Yo muy contento por gol, por la asistencia y claro, la victoria y la clasificación que era el más importante.
A los blancos les basta ahora un empate contra el Nápoles en el siguiente partido para asegurarse la primera plaza del grupo. La noche supuso el despertar goleador de los brasileños, que jugaron una gran segunda mitad y fue la vidriera perfecta para que Brahim exhibiera sus grandes condiciones. Goleó y abrazó a Ancelotti al ser sustituido en medio de la ovación de la grada. Carleto reconoce que el chaval merece más minutos.
Sí, no, esto es un señal bueno de la plantilla, que todo aportan, entonces yo tengo que mirarlo bien a todos porque son muy serios, como Brahim, muy profesionales, y a veces juegan, merecen jugar un poco más, esa es la verdad.
El Atlético tiene hoy día de descanso tras su exhibición frente al Celtic. Momento de felicidad el que viven los rojiblancos. 16 victorias consecutivas en casa, comunión total con la grada y gran momento de la pareja formada por Morata y Griezmann. La afición está definitivamente entregada al rendimiento de Antoine.
Es el mejor del Atleti y el mejor jugador del mundo ahora mismo.
El mejor fichaje que hemos podido hacer nunca ha sido Griezmann y que Griezmann sea del Atleti es una suerte para nosotros.
El mejor jugador de la Liga, sin lugar a dudas.
Rayo y Getafe siguen trabajando de cara a sus choques ligueros. El Rayo recibe el sábado al líder, al Girona de Michel. Habrá ambientazo y probablemente lleno. El Geta juega también el sábado frente a un Granada muy tocado y no estará solo. Estará acompañado por al menos 400 aficionados azulones. Volviendo a la Liga de Campeones, la Real Sociedad certificó su pase a octavos tras derrotar por 3-1 al Benfica, al que arrolló en la primera parte. Y Manol, su técnico, estaba que no cabía en sí de orgullo y de emoción.
Vaya partidazo. Ni primera parte ni nada, vaya partidazo. Muy contento, emocionado. Lo dije ayer que teníamos que acabar emocionados todos y bueno, y la mejor manera era esta. El día pasado salí cabreado del partido porque hoy una vez más hemos demostrado que somos capaces de hacer esto.
Lástima que el partido tuviera un preámbulo muy feo con enfrentamientos entre radicales de ambos equipos que acabaron con 3 detenidos y luego con el lanzamiento de bengalas ya durante el choque por parte de los ultras del Benfica. Bengalas que caían en la grada baja donde estaban los socios de la Real. Afortunadamente no hubo que lamentar ninguna desgracia personal. El presidente de la Real Sociedad, Perry Bay, estaba indignado. Declaraciones en Movistar.
Lo que ha pasado en el campo ha sido bochornoso. Estoy horrorizado. Tiparrajos de ese tipo estén echando bengalas a la afición de la Real. Si podemos perseguirlo penalmente, vamos a intentar perseguir a esas personas con todas las imágenes que podamos y creo que no ha habido ningún herido.
El que estuvo fatal fue el Sevilla. Jugó un pésimo partido en Londres y cayó con toda justicia por 2-0 frente al Arsenal. Es colista en su grupo con solo 2 puntos. El técnico Diego Alonso, recién llegado, empieza a ser cuestionado. Tras el partido no puso excusas y se centra en el derbi del domingo contra el Betis.
Yo con la sensación me quedo que nos vimos superados. Evidentemente lo que teníamos planteado no lo pudimos hacer. No puedo reprochar a los futbolistas porque no hayamos competido. Creo que lo intentaron y lo que tenemos ahora que tener un punto de inflexión el fin de semana, el domingo. Una oportunidad increíble ante nuestro público de jugar el derbi y poder revertir la situación.
Además de la Real Sociedad, ayer también lograron la clasificación el Inter de Milán y el Bayern de Múnich. Harry Kane hizo los 2 goles bávaros contra el Galatasaray y suma nada menos que 19 tantos en 15 partidos. El que se ha complicado y mucho es el Manchester United, que perdió 4-3 en Copenhague y es colista de su grupo a 2 jornadas para el final. Su técnico Ten Hag está muy tocado. Hoy tenemos preparado un precioso reportaje con el capitán del Alcorcón, Babín. A sus 37 años jugó el pasado domingo contra el Racing de Santander su partido número 300 como jugador alfarero. Toda una vida dedicada al color amarillo, una vida que le ha dejado grandes recuerdos.
Nunca había habido un ascenso en mi carrera. Mejor que hacerlo con el club de tu corazón, no hay nada mejor del mundo. Es el ascenso que hemos vivido el 24 de junio 2023. Para mí fue el mejor momento de mi vida de futbolista, más que jugar en primera, porque era con mi Alcorcón.
Baloncesto, hoy tenemos Euroliga en el Palacio. A las 9 menos cuarto, el Real Madrid se mide a la Virtus de Bolonia. Los blancos y Ndiaye, que se ha fracturado la nariz, suman 14 victorias consecutivas entre Liga y Euroliga. Y la gente está disfrutando con su modo de jugar al básquet. Igual no lo disfruta tanto su entrenador, Chus Mateo, que no quiere saber nada de batir el récord de triunfos consecutivos, fijado en 31 en la etapa de Lasso.
Noto que yo disfruto mucho cuando ganamos después del partido, justo después, porque durante te puedo garantizar que sufro bastante. Pero con respecto a lo del récord, eso no nos da nada. O sea, ganar, batir un récord de 31 victorias no nos da nada. Nos da el que estemos preparados en el momento que haya que ganar.
Además, la selección femenina de básquet se mide a Croacia en Split esta tarde a las 6 en el primer partido de la fase de clasificación para el Europeo del 25. Las nuestras son las vigentes subcampeonas. Y en tenis, el equipo femenino cayó en su debut en la Billie Jean King Cup, la versión femenina de la Copa Davis. De poco nos sirvió la localía, porque estamos jugando en Sevilla, caímos 3-0 contra Canadá, sin Paula Badosa, que finalmente no se vistió de corto. Mañana, segundo round contra Polonia, con la obligación de ganar. 1:10. En un par de minutos estamos con el Real Madrid y su triunfo frente al Sporting de Braga.
El partido de la una en Onda Madrid.
Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
Por un Madrid más saludable. Semana de la Salud en Onda Madrid.
Si has sufrido una agresión sexual, denuncia, porque en la Comunidad de Madrid estamos comprometidos en la lucha contra la violencia sexual. Llama al 900-599-316 cualquier día a cualquier hora. El Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid para mujeres víctimas de agresiones sexuales está para ayudarte. Ministerio de Igualdad, Comunidad de Madrid.
Dicen que el agua de Madrid es la mejor agua del mundo, pero ¿sabes lo que hay detrás de cada gota? Un gran equipo de profesionales que innova para evitar que gastes más de lo que necesitas, instalando contadores inteligentes en cada rincón de nuestra comunidad. Porque no solo te ofrecemos la mejor agua, sino también el mejor servicio. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
¿Quieres trabajar? En la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid buscamos tu talento.
Encontrarás empresas con ofertas de trabajo, entrevistas rápidas y charlas de empleo.
Regístrate en www.empleoydiscapacidad.com y ven el 15 y 16 de noviembre a IFEMA.
Cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Comunidad de Madrid.
Con Cooper Finance puedes recibir información de inversiones en el negocio inmobiliario y disfrutar de una alta rentabilidad. Inscríbete gratis en cooperfinance.org y recibirás información de inversión inmobiliaria analizadas desde los criterios de demanda, técnicos, jurídicos y financieros que fija Cooper Open. Invierte desde 500 euros. Yo, Cooper Finance, y tú. Acercamos el negocio inmobiliario a la ciudadanía.
El único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Uf, ya no tengo tiempo para nada. ¿Tú cómo haces para seguir siempre de aventura?
Fácil, con mi nuevo Nissan X-Trail. Híbrido y muy espacioso, con hasta 7 plazas. Desde 335 euros al mes, con la libertad del renting flexible de Nissan. Nissan X-Trail híbrido. Tu familia, tu aventura. Descúbrelo en la red de concesionarios Nissan de Madrid.
El partido de la una en Onda Madrid.
¡Chuta para Lunin! ¡Qué bueno es esto para André Lunin! ¡Para Lunin que viene el peligro! ¡Rodrigo para Abraham! ¡Gol! ¡De Abraham! ¡Qué barbaridad! ¡El mejor de esta primera parte para anotar el primero! Recibe Lucas, la pone para Vinicius en el área. ¡Chuta! ¡Gol! ¡Vinicius! Recibe Lucas, la pone para Vinicius en el área, chuta. ¡Gol! ¡Vinicius! ¡Gol! ¡Rodrigo! Tremendo el golazo de Rodrigo. Real Madrid 3, Braga 0.
El Real Madrid certificó su clasificación para los octavos de final de la competición. está a tan solo un punto de ser campeón de grupo. Lidera el grupo con 12 puntos, Nápoles tiene 7, Braga tiene 3, Unión de Berlín tiene 1, porque ayer Nápoles y Unión de Berlín empataron a 1 en el estadio Diego Armando Maradona. Empatando contra el Nápoles en la próxima jornada de esta fase de grupos aquí en el Bernabéu, el Madrid será primero de grupo. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, hola, buenas tardes.
Juan Macueto, buenas tardes.
Hola, José, buenas tardes.
Primera noticia, Carlos, Kepa baja para las próximas semanas.
Eso es, en el calentamiento se lesiona, sufre una molestia muscular en la pierna derecha y esta mañana le han practicado una ecografía en la que ya se aprecia una pequeña lesión, una pequeña rotura en el músculo aductor de su pierna derecha. Mañana, de todas formas, le van a hacer una resonancia magnética para confirmar el diagnóstico, pero esa pequeña lesión le deja fuera de combate en principio para las próximas 2-3 semanas, es decir, no juega el sábado contra el Valencia, no va a ir con España en la convocatoria que ofrecerá mañana viernes Luis de la Fuente, y si todo va bien, se espera que pueda estar ya después del parón para el partido que debe de jugar el Real Madrid en Cádiz. Si llega justo, será para el siguiente.
Y fíjate que en estos dos partidos de España igual hubiera tenido minutos, porque España sí. Ya no se juega nada y probablemente hubiera podido haber rotación en el marco, ¿eh?
Efectivamente, podría haber tenido minutos, incluso algún partido completo seguramente, pero bueno, el caso es que ayer tuvo mala suerte el guardameta vasco y, como decimos, no va a estar disponible al menos para los próximos 15-20 días.
Bueno, 32 veces ha jugado el Real Madrid la fase de grupos de la Liga de Campeones, todas las que ha habido, 32 veces la ha pasado. Único equipo en Europa que lo ha conseguido. Es la 13ª vez que lo consigue con 2 jornadas de antelación. Ancelotti.
Me dice que el Real Madrid lo ha hecho mejor que otros en esta competición, porque pasar la fase de grupo no siempre es tan sencillo. Creo que tenemos que valorar el hecho que en estos primeros 4 partidos lo hemos hecho muy bien, en casa, fuera de casa. Estamos muy felices de llegar a los octavos de final después 4 partidos. Esto no significa que los próximos 2 vamos a descansar, porque para nosotros los partidos de Champions tienen todas la misma exigencia.
El partido pudo haberse complicado porque a los 5 minutos Lunin le detuvo un penalti a Diallo, un penalti cometido por Lucas Vázquez, una gran estirada que evitó que el partido se complicara. A los 26 minutos Brahim a pase de Rodrigo hizo el 1-0, en el 57 Vinicius a pase de Lucas Vázquez hizo el 2-0 y en el 60, en un gran contragolpe, Rodrigo a pase de Vinicius hacía el tercero y definitivo. ¿Te gustó ayer el Madrid, Carlos?
Después del 1-0, sí, y más en la segunda parte que en la primera en líneas generales, pero el primer gol de Brahim no llega hasta el minuto 27 aproximadamente, ¿sí? Le costó un poco al Madrid entrar, de hecho salió con cierta caraja, sobre todo con los penaltis, digo los penaltis porque aunque solo pitaron uno, para mí hubo 2 penaltis de Lucas Vázquez, el que pitó y otro que no pitó. Y bueno, pues ahí se podría haber encontrado el Real Madrid con un resultado adverso nada más iniciar el partido, cosa que por otra parte esta temporada no es nada raro. Pero a partir del 1-0 con Brahim, me gustó mucho el tramo de Brahim en ese tramo final de la primera parte y luego en la segunda, fantásticos Vinicius y Rodrigo y el trabajo de Camavinga en el centro del campo, extraordinario.
¿Te gustó a ti, Juanma?
No me gustó el Madrid en la primera parte, salvo destellos de Brahim, que yo creo que debe jugar más minutos, y me gustó muchísimo el Madrid en la segunda parte, sobre todo por la pareja Vinicius-Rodrigo, como también lo comentó después Ancelotti en rueda de prensa, que estuvieron geniales los dos y creando peligro constante.
Fue un día de gestos, lo comentábamos en el prólogo del programa, de los abrazos de Rodrigo y de Brahim hacia Ancelotti, del gesto final de Bellingham, que luego comentaremos. A Rodrigo le hacía mucha falta minutos como los que tuvo ayer en la segunda parte y un gol también, ¿eh?
Totalmente. Fíjate que ya marcó en Braga el 0-1, sí. que el gol fue un poco raro, como medio de rebote un poco, pero bueno, al final a él le valió. Pero
este fue un golazo, ¿eh?
Este fue un golazo tremendo por toda la concepción de la jugada, cómo él saca la contra con una conducción de 40 metros, balón pegado al pie, cómo se la da Vinicius y luego cómo asiste, controla y la pica por encima del portero. Agradecido una vez más, ya lo hizo hace 2 semanas, a su entrenador, que en los malos momentos siempre ha confiado en él.
Bueno, es para darle las gracias, ¿no? Porque creo que tenemos que valorar a las personas cuando no estamos en un buen momento. Ahí que ve quién es de verdad, ¿no? Y yo no estaba en un buen momento, pero el míster siempre estuvo conmigo, siempre me animando, siempre me diciendo cosas buenas. Y yo tenía la obligación de marcar y venir a dar las gracias a él.
No está siendo una temporada fácil para Rodrigo hasta el momento. Poco gol, pocas asistencias para lo que es habitual en él. Así que lo de ayer le viene de perlas, Juanma, ¿eh?
Sí, solamente lleva 3 goles de momento en lo que va de temporada. La pasada campaña metió 19. Yo creo que ahí está un poco la clave del Real Madrid. Es decir, el Madrid en ataque no puede depender exclusivamente de Bellingham. Y si Rodrigo mejora, como parece que va a mejorar a partir de ahora, con la confianza de Ancelotti, con asistencias, con goles, y eso lógicamente hace mejor de rebote a Vinicius, yo creo que es la clave para que el Madrid pase a ser un gran equipo a un equipo aspirante a todo. Que la pareja Vinicius-Rodrigo funcione como ya funcionó la temporada pasada, con el complemento, por supuesto, de Bellingham. Ahí el Madrid es un equipo que no tiene nada que ver con la mala situación que tenía Rodrigo y Vinicius anteriormente.
Ya me gustó Brahim el día de Las Palmas, Carlos, que sí. Es el único partido que ha jugado de titular hasta ahora, si no recuerdo mal. Ayer lo volvió a hacer, jugó francamente bien. Es un chico con muchísima calidad con la pelota en los pies, es rápido, tiene determinación. La verdad que puede aportar mucho, no sé si de inicio saliendo desde el banquillo, pero más de lo que está aportando, porque había jugado apenas un cuarto de hora en los últimos partidos.
Es que lo que hemos visto de Brahim este año ha sido poquito, pero yo creo que de mayor calidad que, por ejemplo, varios partidos o algunas actuaciones del propio Rodrigo o del propio Vinicius. Seguramente por eso ha merecido más, porque es un chico que en espacios tiene una velocidad y una verticalidad tremenda, y cuando está en distancias cortas o en espacios muy reducidos porque le presionan, tiene una calidad tremenda. Ayer lo comentábamos, había parecía regates de fútbol sala, pisando la pelota, escondiéndola y haciendo, bueno, diabluras entre dos o tres rivales del Sporting de Braga. Y además es un chico muy feliz, que transmite mucha alegría.
Sí, anoche buen rollo, sí.
Comparecía ante los medios después del partido en la zona mixta. Hablando primero un poco de la falta de gol del equipo, de la que venimos hablando sobre todo a raíz del empate a cero contra el Rayo. ¿De qué le pasa a Rodrigo y a Vinicius? Primer mensaje de Brahim a tener en cuenta.
Es evidente que esto es el Madrid, siempre hay que hacer algo más, siempre hay que meter un gol más. Y nada, yo estoy seguro que al final de año hablaremos de otra cosa, porque estos son muy buenos y van a meter muchos goles. No dudéis de ello, porque ya os digo que son unos jugadores increíbles. Y de mí tampoco.
De mí tampoco dudéis, ¿eh?
Por eso, no, yo no tengo ninguna duda, eso seguro. Y segundo, el tema de aprovechar los minutos. Desde que fue titular contra la Unión Deportiva Las Palmas, solo había jugado 17 minutos.
Sí.
Poquísimo. Cuatro últimos partidos ni siquiera ha calentado.
Fíjate.
Con lo cual, claro, para un jugador así es mucho más difícil ofrecer un buen rendimiento.
Acostumbrado a jugarlo todo el año pasado en el Milan, ¿eh?
Absolutamente, sí. Jugador capital en que llegaran hasta las semifinales de la Liga de Campeones. Habló de eso, de sus momentos y sobre todo de la relación con Ancelotti y de ese abrazo que su entrenador también le dio cuando le retiró del partido.
Yo en lo individual, pues muy contento también, aprovechando cada oportunidad y demostrando pues que puedo estar para más. Pero sí, muy contento. Y evidentemente también con ganas de más, que no solo sea esto.
¿El abrazo que te ha dicho Bravo y algo más, ese abrazo larguísimo que os habéis dado?
Bueno, me lo ha dicho en italiano, como he dicho antes, y nada, que enhorabuena, que así se juega, que en Bravo, que tal. O sea, pues lo que te dice un entrenador, evidentemente, pues estoy muy agradecido con él por la confianza hoy. O sea, no voy a pensar en los 17 minutos después de Las Palmas ni nada. O sea, pensar en que hoy ha sido un gran día para mí y para todos, y por el míster, porque evidentemente él siempre está ahí y me da esa confianza, aunque no lo veáis.
Bueno, es algo que le honra también el reconocer, ¿sí?, que en la intimidad o en el trabajo diario, evidentemente, a Brahim también se le da confianza. Hablaba Ancelotti precisamente de su relación con Brahim y de que, como suele ser habitual en Ancelotti, reconoce cuando a veces es injusto.
Ha jugado un partido donde ha mostrado una gran calidad, donde ha mostrado un sacrificio defensivo, donde ha hecho la cosa muy bien. Esto significa que sí, podía jugar más minutos. La verdad que en la posición que ha jugado Brahim hoy, ha jugado Bellingham, y creo que hoy Brahim lo ha reemplazado muy, muy bien.
¿Merece, ha merecido más minutos Brahim, Juanma?
Sin duda. Yo, por ejemplo, el otro día contra el Rayo Vallecano, yo era de los que pensaba, el partido se está atascando, el Madrid llega, crea ocasiones, pero falta algo, falta Brahim. Y no entendí, sinceramente, que Ancelotti no le diera la oportunidad de jugar como sí se la dio anoche. Porque yo creo que Brahim, los pocos minutos que ha jugado, han sido muy buenos. De hecho, contra Las Palmas, metió un gol. Anoche vuelve a jugar, vuelve a marcar. Yo creo que tiene algo diferente a muchos futbolistas. Es un jugador especial, que regatea muy bien, que crea mucho peligro. Y sobre todo, cuando los partidos se atascan, como el día del Rayo Vallecano, yo creo que es el jugador ideal para romper ese tipo de partidos. Yo le eché mucho de menos y creo que merece muchísimos más minutos.
Hubo cambio de guardia en la portería, cambio obligado, Carlos, sí, porque justo en el calentamiento hay una molestia en el aductor de Kepa. Se retira para evitar riesgos, sí. Sale Lunin prácticamente de improviso y, chico, primera intervención para un penalti, y es un penalti difícil porque no lo tira mal Diallo, ¿eh? Lo tira pegado al palo abajo,
sí,
es una buena parada. No vuelve a intervenir en todo el partido hasta el minuto 90 y tantos, con un remate de Bel Ruiz en el que vuelve a sacar una gran mano, ¿eh?
No, la verdad que para un portero como Lunin, que lleva muchos años a la sombra de Courtois, jugando muy poco, Incluso se especuló el pasado verano con su posible salida. Buscando precisamente un equipo donde tuviera más continuidad, pero al final se ha quedado. Y este año jugó los dos primeros partidos de Liga, en San Mamés y en Almería. El tercero ya en Vigo lo juega Kepa. A mí me parece que Lunin no ha hecho nada malo para no ser portero titular del Real Madrid. Y insisto, creo que tiene algunas cosas incluso mejores a Kepa, como por ejemplo el tema de las salidas. Es verdad que ayer tuvo poco trabajo, pero lo poco que tuvo lo solventó con mucha calidad. Hablaba precisamente de eso, de su estado, de cómo se encuentra, del tema del penalti, de cómo se trabaja para un portero que habitualmente no juega.
Claro, no es fácil entrar en la última hora, hay que estar preparado y ahí cuando toca hay que hacer lo que sabes. Menos mal que ha salido como ha salido hoy. Penalti, no hay nada que contar, gracias por la ayuda de entrenadores de porteros. Lo trabajamos entre nosotros, entre los porteros y entrenador. No puedo contar mucho más, ¿sabes? No se puede abrir secreto. Había, yo creo que más importante para mí, para no juego mucho y hacer buen partido, dejar portería a cero, yo creo que personalmente para mí es importante para confianza, para ganar más experiencia y coger el ritmo del partido.
El sábado, se ha pasado mañana, va a ser titular seguro contra el Valencia. Ya veremos si más, porque aunque son 2-3 semanas, pero viene el parón de selecciones, con lo cual no hay partidos de momento en medio. Juanma, Kepa, Lunin, se va a abrir supongo ahora también un debate, ¿eh?
Sí, a ver, yo parto de la base de que cuando Courtois se lesionó, saltaron todas las alarmas. Sí. Es decir, el mejor portero del mundo se ha lesionado, un portero que salva puntos, que salva partidos, gravísimo problema para el Madrid. Yo creo, y la sensación que tengo por parte del madridismo, es que con la lesión de Kepa, 2-3 partidos, 2-3 semanas, lo que sea, no saltan todas las alarmas. Es decir, Kepa es un gran portero, pero no es Courtois. No salva puntos, no salva partidos, y la diferencia ahora mismo entre poner a Lunin y poner a Kepa siendo dos grandes porteros, para mí es mínima, da exactamente igual. El problema era cuando faltaba Courtois y cuando falta Courtois, porque ahí sí se nota de verdad.
Sí, es verdad que Ancelotti le cambió rápido, ¿eh? Porque jugó el partido de Almería, que jugó buen partido Lunin, si no recuerdo mal, y el siguiente partido Vigo ya no lo jugó.
¿Qué? Sí, bueno, ellos apuestan, en este caso ya decimos que el gran valedor, lo contamos en su día de la llegada de Kepa al Real Madrid, es Luis Llopis, el entrenador de porteros que ya le conoce de tiempos atrás en su estancia en el fútbol vasco, y bueno, pues es un gran valedor. A partir de ahí, insisto, yo creo que Lunin no ha hecho nada horrible ni ha tenido una actuación muy deficiente como para decir lo quito o que haya, como decía Cueto, esa diferencia de nivel que puede decir es que Courtois es indiscutible. Nadie le acerca o nadie se le acerca a un nivel tan alto como el del portero belga. Pero bueno, el caso es que ahora tiene la oportunidad de jugar contra el Valencia, luego se marchará con la selección, con Ucrania, y ya veremos a la vuelta, partido contra el Cádiz en Cádiz, quién es el que defiende la portería del Madrid.
Con lo que sí está encantado Ancelotti es con el buen ambiente que tiene dentro del vestuario,
¿no? Empezando por Lunin, por Brahim y todo esto que genera buen rollo, porque al final creo que propiciado en gran medida por la actitud del técnico italiano es parte de lo que hace grande a un equipo.
Lunin nos ha ayudado a ganar este partido porque ha hecho una parada determinante en el penalti, muy seguro con balón a los pies. Ha hecho un partido completo. Esto significa que la plantilla es muy sana porque el partido de Brahim, el partido de Lunin, el partido de Lucas Vázquez, significa que tenemos una plantilla sana. Esto nos permite de pelear en todas las competiciones.
Hubo un momento ayer en la rueda de prensa, Carlos, que Ancelotti se puso en modo profesor, ¿no? Ahora que es doctor honoris causa por la Universidad de Bolonia, bueno, pues se puso en modo profesor determinando o diferenciando muy claramente que una cosa es la persona y otra cosa es el entrenador y el jugador, ¿no?
Sí, es parte de su filosofía y yo creo que de su manera de ser, que hace eso, que tenga una buena relación con, yo diría que con todos sus futbolistas, porque precisamente la cuestión era ¿por qué o cómo es posible que jugadores que tienen tan pocos minutos, caso de Brahim el día de ayer, o caso de Lunin, o otros casos seguramente ya veremos en su día pasó con Ceballos, tengan esa buena relación o por lo menos tengan ese agradecimiento cuando juegan poco? Y él explicaba algo que para él creo yo que es una filosofía como entrenador del Real Madrid.
Soy una persona que hace el trabajo de entrenador y creo que los jugadores tienen que evaluar bien estas cosas. Que yo no soy un entrenador, yo hago el trabajo del entrenador, soy una persona y creo que no se deben equivocar los jugadores. Saben perfectamente cómo soy, saben perfectamente el trabajo que hago, que a veces es de meter en el banquillo el jugador, pero nunca la persona. La persona tengo una relación extraordinaria con todos. Me respetan mucho, como yo que intento de respetarlos todos como persona.
¿Qué te parece la reflexión, Juanma?
Pues mira, Ancelotti es el entrenador, creo, que anoche más victorias tiene en toda la historia, sí, de la Copa.
116 superando a Ferguson. Partido 1300, ya.
Solamente con ese dato y solamente con el palmarés, el único que ha ganado 4 Champions, creo, con equipos distintos, con ese dato que supera el récord de victorias de Copas de Europa, solamente con entrar al vestuario, mirarle cualquier jugador, el respeto es máximo. Entonces, yo creo que esa es la clave. ¿Por qué Nacho es feliz y no juega siempre? Pues porque tiene un entrenador que aparte de ser buen entrenador, es buena persona. ¿Por qué pasa con Brahim, que no juega y es feliz igual? ¿Por qué pasa con Rodrigo, que pese a no tener muchos minutos a veces, porque no está bien, le da un abrazo a Ancelotti? ¿Por qué pasa con Vinicius? Es todo el vestuario, juegues o no juegues. Y eso es, yo creo, lo que transmite Ancelotti. Es decir, un saber estar y un palmarés detrás que es absolutamente increíble, ¿no?
¿Qué más queréis decir del partido, Carlos?
Bueno, del partido poco más. Yo creo que el Madrid hizo lo que tenía que hacer, evidentemente, porque estos partidos para el Real Madrid lo tiene un poco ya como presupuestado. Decíamos al inicio el tema de los 32 sí. años pasando de la fase de grupos en 32 ediciones de la Liga
Sin
de
ningún
Campeones.
Error, sí.
Eso es, que no lo ha hecho ningún equipo en Europa. Es algo que, bueno, pues a lo mejor se entiende y se da por presupuestado en un equipo como el Real Madrid, pero no todos lo han hecho. Así que nada, a pensar ya en ganar un punto. Le falta solamente un empate para garantizar la primera plaza del grupo, que creo que va a ser importante teniendo en sí. cuenta cómo se están poniendo el resto de grupos de la Liga de Campeones.
Y te asegura como mínimo el factor cancha a favor en los octavos de final.
Y me quedo también con otra cosa del Toro, sí. muy importante, que era ver un poco cómo se desenvolvía el equipo sin Bellingham. En el tema goleador, bueno. del que está tan pendiente... Y afortunadamente ayer respondieron bien.
Y hablando de Bellingham, muy bonita la imagen de final, ¿eh? Un tipo de 20 años que acaba de llegar, es un recién llegado al sí, equipo, sí. es verdad que con un impacto deportivo enorme, sale del banquillo, va abrazando uno a uno a los compañeros, felicitándoles con una sonrisa en la cara, coge a Vinicius, le dice, chico, sonríe, tienes muchos motivos para sonreír, claro. una sonrisa bien grande le pinta en la cara, ¿no?
Eso es.
Eso para mí denota un tipo con una madurez impropia de esa edad, y que ha caído de pie en ese vestuario.
Tiene carisma, yo creo que es liderazgo también, natural, porque sí, es parte de ese intentar aglutinar y pegamento entre todos. Incluso Brahim, después del partido, contaba Brahim que, en teoría, como ayer dijo Ancelotti, es su gran competidor por esa sí. plaza en el ataque del Real Madrid.
Que son muy buenos
pues
amigos.
Están, ¿eh, José? Sí, y estaban estos días un poco de broma, porque como él tiene el hombro también luxado después del partido en el Metropolitano, y ayer... Vamos, se le ve cuando se quita la camiseta el vendaje sí. tan aparatoso que luce, pues están haciendo estos ya bromas con el tema de la luxación de hombro, etcétera, etcétera. No, lo de Bellingham es eso, es tremendo por la personalidad que tiene con 20 años y que es un recién llegado. Yo creo que tendrían que tomar todos nota muchas veces de esto de la sonrisa, que a veces algunos futbolistas tienen una cara de vinagre y que no se entiende.
Qué impacto el de este chico, ¿eh? Recién llegado, Juanma, ¿eh?
Sí, es impresionante, pero pese a su juventud, no hay que olvidar, el año pasado fue el mejor de la Bundesliga sí, sí. con el Dortmund.
Tiene mucha
es
experiencia,
una
verdad.
Pieza absolutamente clave también en Inglaterra, que no es cualquier
con 17
selección.
Jugaba ya en la Premier.
Es decir, está en el Real Madrid. Yo me quedo con lo que dijo Raúl esta misma semana, decía, yo entreno con muchos chavales
no
de
se
su edad,
a este, ¿no?
y no se parecen a este, lo dice Raúl. Que ha pasado por todas las categorías inferiores del Madrid hasta convertirse en una leyenda del Real Madrid. Y él, desde el primer segundo, detectó, lo ha comentado esta semana, yo he visto a Bellingham y tiene algo diferente a los chavales con los que entreno. Tiene algo, tiene un carisma especial y desde luego algo que le está haciendo enorme en el Madrid.
Y al margen del partido, Carlos, Ancelotti respondió anoche a Piqué.
Había que preguntarle, claro, por las cositas de Piqué. Y bueno, me parece que es una respuesta concisa, contundente y de un señorío extraordinario.
Bueno, Piqué vive en su mundo, que no es el mundo del madrilismo. Le puedo asegurar a Piqué que nadie... No hay ni un madridista que se puede olvidar la número 14. No hay ni uno. Entonces, estará una Champions que se recordará por vida.
Cuando se retire de los banquillos podría ejercer de portavoz perfectamente, Juanma, ¿eh?
Sí. Para mí Piqué ha estado desafortunado, maleducado, hiriente en su mensaje... Y le ha dado un repaso una vez más un señor, Ancelotti, contestándole con un señorío y un saber estar absolutamente espectacular. Se mete en todos los charcos Piqué y cuando le contestan así de bien, pues queda retratado una vez más.
Dos asuntos muy rápidos más, Carlos. El primero, comunicado del Valencia, sí. emitido esta mañana, porque el sábado, 21 horas, hay un Madrid-Valencia en el Bernabéu y venimos de lo que venimos del último partido en Mestalla.
Sí, bueno, realmente es una carta a los aficionados que vienen al Bernabéu, que Ajá. han adquirido entrada para estar en el Bernabéu, que son en torno a 500.
Sí.
Es una carta en la que les dice, querido valencianista, bueno, les da las gracias por comprar la entrada para el partido del sábado, tal, tu apoyo volverá a ser fundamental. Dice, como sabes, a raíz del desagradable desagradable incidente del partido de la temporada pasada en Mestalla, en los últimos meses se nos ha tachado con calificativos que no representamos. El valencianismo no es una afición racista, ni Mestalla es un campo racista, estos no son los valores que nos identifican. Y dice al final, como dijo nuestro entrenador Rubén Baraja, como afición debemos rebelarnos contra quienes nos han acusado de ser lo que no somos, y la mejor manera de hacerlo es dando ejemplo en las gradas del Estadio Santiago Bernabéu, donde habrá muchos ojos y muchas cámaras pendientes de todos nosotros. Así que es una especie de aviso para navegantes, teniendo en cuenta que evidentemente van a estar muchos pendientes de lo que pase con la afición del Valencia.
Y ya tenemos árbitros para la próxima jornada.
Sí, vamos con ellos. Real Madrid-Valencia precisamente. Sánchez Martínez, el murciano. Bar, el aragonés Jaime Latre. El Rayo Girona, espectacular. Viene Michel a Vallecas. González Fuertes, el asturiano, con Alberola Rojas en el Bar. Castellano Manchego. Atlético de Madrid-Villarreal. El extremeño Hernández Maeso con De Burgos Bengoechea en el Bar. Y para el Granada Getafe, el gallego Muñiz Ruiz con el madrileño Ortiz Arias.
Este que le ha tocado al Madrid no es de los muy queridos, ¿no?
Ninguno de los dos, ni Sánchez Martínez ni Jaime Latre, y preveo vídeo en las próximas horas de los canales oficiales del Real Madrid. Por cierto, que hace 15 minutos han entrado en las oficinas de Valdebebas Florentino Pérez, por un lado, Fede Valverde,
pues
por otro, después del entrenamiento, así que es probable que en unos instantes se anuncie la renovación oficial del contrato del uruguayo.
Gracias, Juan, un abrazo.
Un abrazo, chao.
En un momento, la Leti.
El partido de la una con José María del Toro en Onda Madrid.
Un administrador de fincas colegiado es mucho más. Es tranquilidad, porque en mi comunidad estamos al día de las inspecciones.
Es rentabilidad, porque un buen mantenimiento del edificio revaloriza mi vivienda.
Confía la gestión de tu comunidad a un administrador de fincas colegiado. Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Somos mucho más.
Convocadas las subvenciones del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo para reducir la siniestralidad laboral. La Comunidad de Madrid, a través del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, destinará 1.500.000 euros a empresas y autónomos de la región con el fin de mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo y contribuir así a reducir de manera significativa la siniestralidad laboral. La convocatoria de subvenciones de 2023 incrementa su presupuesto en 700.000 euros con respecto al ejercicio anterior, hasta alcanzar 1.500.000 euros, con el objetivo de que las líneas de ayuda cubran todas las especialidades preventivas. El Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, con arreglo a los objetivos trazados en el sexto Plan Director de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid, favorecerá aquellas actuaciones e inversiones en materia preventiva que estén dirigidas a minimizar la incidencia de distintos riesgos para la seguridad y salud de las personas trabajadoras en los distintos sectores y áreas de actividad. En concreto, en el año 2023 se establecen líneas de ayuda que cubren gastos para la mejora de las condiciones de trabajo relacionadas con la seguridad en el trabajo, higiene industrial, ergonomía y psicosociología aplicada, sensibilización y formación preventiva, seguridad vial laboral, mejora de la organización y gestión preventiva, así como promoción de la salud en el trabajo. La tramitación de este procedimiento se realizará exclusivamente por medios electrónicos. Para ello necesitas disponer de uno de los sistemas de firma electrónica reconocidos por la Comunidad de Madrid. El plazo para solicitarlas finaliza el 15 de noviembre de 2023. Para consultas relacionadas con este trámite puedes dirigirte al teléfono 900-713-123 o al correo electrónico irsst.subvenciones@madrid.org. Comunidad de Madrid.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Una y 39 minutos, estáis en el partido de la una, aquí en Onda Madrid. El Atlético de Madrid tiene hoy día de descanso, juega el domingo a las 9 en el Metropolitano contra el Villarreal de Pacheta. Declarado de momento la felicidad esta semana después del 6-0 contra el Celtic de Glasgow, con esa pareja tremenda formada por Morata y por Griezmann, que llevan 23 goles entre los dos. Están primeros de grupo, dependen de sí mismos, lo tienen a favor, pero tienen que rubricarlo y en la Liga están peleando arriba. Así que de momento, Carlos, las cosas en el Atlético marchan francamente bien después del palo del viernes pasado en la Copa, en Liga contra Las Palmas, ¿eh?
Sí, pero bueno, tocaba reaccionar de manera contundente en un partido además que era importante para seguir dependiendo de sí mismos e incluso para liderar el grupo de la Liga de Campeones, con lo cual ahí dieron el golpe encima de la mesa y con el 6-0 ante el Celtic de Glasgow lo tienen todo en la mano. Yo creo que es lo mejor que se puede decir, ¿no? Que después de una derrota de una manera seguramente accidental como la que ocurrió en Valencia, el equipo ha reaccionado de una manera extraordinaria.
Y momento espectacular de Griezmann y Morata, ¿eh? Enchufadísimos, sí, fíjate, acertadísimos, ¿eh?
Ayer, antes del partido, allí algunos compañeros en el Bernabéu hablábamos un poco del asunto de la falta de gol del Real Madrid, sí, o del asunto del delantero, del 9. Y claro, recordábamos los tiempos en los que Morata jugó en el Real Madrid, pero claro, tenía por delante a Benzema, a Cristiano, sí, sí, Ronaldo, a Gareth Bale.
Estaba en el equipo B, acuérdate, que llamaban entonces.
Exacto. Bueno, si Morata hubiera sido el jugador del Madrid, a lo mejor se hinchaba también a meter goles, ¿no? Y en el Atlético de Madrid le están sabiendo sacar un partido. Lo de Griezmann es otra película, vamos. El jugador ya, para mí, de otro nivel, pero desde hace mucho tiempo, a pesar de esa parte de la temporada pasada en la que no acababa de arrancar.
El polo rojiblanco está entregadísimo a Griezmann, claro, ¿eh? Ovación, coreado, nadie se acuerda ya de aquel episodio del Barça.
Un crack, un top mundial.
El francés es lo más grande, sigue haciendo historia en este equipo y cada partido se deja la piel.
Antoine increíble, todo el mundo volcado con él y el golazo, pues, qué más decir, ¿no?
Un gran conjunto y Griezmann, ni hablar, fuera de serie.
¡Buah! Fantástico, y que siga por muchos años aquí.
Todo lo que toca lo mejora y bueno, es que antes de que le llegue el balón sabe dónde tiene que ponerlo.
Es el mejor. Es el mejor del Atleti, el mejor jugador del mundo ahora mismo.
El mejor fichaje que hemos podido hacer nunca ha sido Griezmann, y que Griezmann sea del Atleti es una suerte para nosotros.
El mejor jugador de la Liga, sin lugar a dudas, sin pasión ninguna.
Ahora mismo es el valor más grande que tenemos en el equipo, el mejor jugador que hay, francamente. Espero que se quede mucho tiempo en el Atleti.
Está la gente, como veis, completamente entregada a Antoine Griezmann. Se lo ha ganado a base de su rendimiento, su regularidad y su carisma sobre el césped en los partidos del equipo rojiblanco. Por cierto, que el Atlético, para conmemorar, dice, estas 16 victorias consecutivas en casa, ha puesto 1.000 entradas a un precio muy reducido, Carlos.
Sí, para conmemorar esos 16 partidos consecutivos sin perder en el Metropolitano, ha puesto 1.000 entradas a 16 euros. Estaba mirando, creo que se han acabado ya. O sea,
es que a ese precio...
Por eso te digo, estaba yo mirando aquí y me parece a mí que las que aparecen ya son de 30, 40 euros las más económicas. Bueno, la iniciativa está muy chula, era muy bonita, pero creo que esas 1.000 entradas a 16 euros para el Atlético de Madrid-Villarreal ya se han acabado, aunque, bueno, todavía, si alguno quiere tener paciencia y buscar, a lo mejor encuentra alguna.
Bueno, viene el Villarreal el domingo al Metropolitano. El Villarreal juega hoy partido en Chipre, en Larnaca, contra el Maccabi, el equipo israelí que no juega en casa por motivos obvios. Pacheta en el alero, lleva solo 11 partidos al frente del equipo, pero la cosa no acaba de mejorar. Va a estar seguro hoy, por supuesto, y va a estar el domingo en el Metropolitano, pero su puesto está ahí. A mí me encanta escuchar a Pacheta, Carlos.
Sí.
Fíjate lo que dice, le preguntan, claro, lo típico, si pierdes, ya sabes, otro se cabrea o dice tal. Fíjate qué reflexión de Pacheta.
Tengo 55 años, una experiencia de 35 en el fútbol ya, e intento aislarme de todo. Y pues claro que sé que si no se gana, pues, y estoy obligado a ganar, pues claro que sí, pero cómo no. Mi puesto de trabajo, yo sé que hay mucha gente que lo quiere, muchos, casi todos los entrenadores. Esto es un equipo grande. Este trabajo mío, esto es apasionante, joder. Estoy muy orgulloso de lo que he conseguido. Miro así para atrás y digo, joder, si soy de Salas, hostia, de un pueblo de Castilla. Y soy autodidacta en mi vida y estoy aquí, entrenando al Villarreal. Y voy a jugar en Europa hoy. ¿Ustedes saben cómo me siento yo? Tengo que transmitirlo esto a los chicos y a todo el mundo. Tengo que transmitirle mi pasión, joder.
¿Qué te parece, Carlos, eh?
No, a mí siempre me gustaría que los equipos de Pacheta fueran bien. Sí. Porque es un tío sincero, muy normal,
humilde, sí,
llano, y que no se cree que ha inventado el fútbol ni nada de esto, ni se le suben las cosas a la cabeza. Ojalá le vaya bien, aunque no tiene muy buena pinta, ya veremos a ver.
Volvemos a la Champions. Esto que estáis escuchando es el sonido que nunca queremos escuchar, el de los incidentes entre radicales de la Real Sociedad y el Benfica. Inmediaciones del estadio de Anoeta antes del partido, acabó con 3 detenciones. Ese fue el preámbulo del partido, Álvaro, buenas tardes.
Buenas tardes, José María. Y después en el partido, una de cal y una de arena para Real Sociedad y después para Sevilla. La Real salió como una apisonadora y dejó encarrilado el encuentro en la primera parte. En apenas 20 minutos se ponía 3-0 con goles de Merino, Oyarzabal y Barrenechea, y pudo ser incluso 4-0 si el árbitro no llega a anular un gol con la mano de Mikel Oyarzabal, de esas manos que ya todos sabemos de dentro del área.
Y un penalti al palo de Brais, de Brais Méndez.
Eso es, eso fue en el minuto 29 en el que Brais estrella el penalti contra el palo. Tras el descanso hubo 15 minutos de descontrol del partido en el que el Benfica anotó por medio de Rafa Silva y luego la Real Sociedad controló y durmió el partido bien. Y Manol se divirtió con el partidazo del equipo, incluso tuvo momentos divertidos con los árbitros como este.
¿Os acordáis hace un año que falleció David Quintano? Ese chico que me mandó a mí un audio cuando estaba a punto de fallecer, diciéndome lo contento y lo orgulloso que estaba de lo que estaba haciendo este equipo. El espíritu ese que creo que lo sacamos el día del Barcelona, pero no como a mí me hubiera gustado, y hoy una vez más lo hemos sacado. Os lo dije ayer, teníamos que acabar emocionados, yo por lo menos lo he acabado. Ese es el espíritu de un chico, de David Quintano, que tuvo el valor de mandarme a mí ese mensaje cuando tenía los días contados.
Tras el partido, pues este mensaje es el de Imanol, que quiso dejar un emotivo mensaje hacia David, un fan que falleció hace un año.
Y sí, que le mandó un mensaje pocos días antes de morir para decirle que la Real le había dado felicidad en los últimos días de su vida y ayer le quiso homenajear. Esto pasó sobre el césped, pero la segunda parte fue una vergüenza, cayendo bengalas desde la parte superior del fondo hacia la parte inferior donde estaban los jugadores de la Real, lanzadas por radicales del equipo lisboeta.
Sí, que casi le dieron a los aficionados, a los propios aficionados de la Real, de hecho a los del final de la fila llegó a caerles alguno encima y hubo incluso separó
peligro
el partido.
Tremendo tiene eso.
Separó el partido en algunos momentos, sí.
Que aquí hubo un incidente, recordad que murió un niño hace muchos años, en un partido del Español, así que cuidadito con este asunto. El presidente Aperribay estaba indignado.
Lo que ha pasado en el campo ha sido bochornoso, estoy horrorizado. Tiparrajos de ese tipo estén echando bengalas a la afición de la Real. Y si podemos perseguirlo penalmente, vamos a intentar perseguir a esas personas con todas las imágenes que podamos, y creo que no ha habido ningún herido.
Bueno, va a haber sanción, seguro, para el Benfica por parte de la UEFA. Y ojo, que la Real también puede ser sancionada porque al final el control de accesos pertenece al equipo local. Y ayer pasaron muchas bengalas a las gradas del Estadio de Anoeta. Y la cruz del día fue la del Sevilla, que jugó fatal, apenas compitió en Londres contra el Arsenal y perdió 2-0.
Sí, perdió 2-0 frente a un Arsenal absolutamente superior durante todo el partido. Partido horrible los de Diego Alonso, que no consiguieron salir de su propio campo, estaban completamente encerrados. Y no dispararon una puerta hasta el minuto 96, en el que un tibio disparo de Mariano llegó a las manos de David Raya. Diego Alonso, entrenador del Sevilla, empieza a estar muy discutido tras solo 6 partidos y una derrota en casa en el derbi de sevillano podría suponer la estocada final para el entrenador. Le escuchamos.
Nos ha costado, nos han hundido demasiado, ya han sido superiores que nosotros, nos han superado, nos han dominado y evidentemente que nos han llevado a estar mucho tiempo lejos del arco rival y que eso no era lo que pretendíamos. Mucho tiempo ellos dominando, lo que tenemos que decir que el Arsenal fue mejor, que no nos dejó hacer el plan de partido que nosotros pretendíamos y que ahora tenemos una oportunidad el domingo de revertir todo y por suerte tenemos esa oportunidad, ¿no?, de tener un derbi el domingo ante nuestra gente, en casa, y tratar de demostrar de lo que somos capaces.
El Sevilla marcha colista de su grupo, que no ha ganado aún y suma 2 puntos únicamente. El PSV venció ayer al Lens y empatan ambos equipos con 5 puntos. El Arsenal lidera cómodamente con 9 y el Sevilla todavía podría clasificarse si gana sus 2 partidos siguientes de Champions League.
Se clasificaron ayer, por tanto, la Real Sociedad, el Inter de Milán y el Bayern de Múnich, que ganó 2-0 su partido frente al Galatasaray con doblete de Harry Kane. 19 goles lleva Harry Kane en 15 partidos tan solo. Y Carlos, lo del Manchester United, tremendo, ¿eh? Perdió 4-3 en Copenhague, es colista de su grupo, le quedan 2 partidos contra Galatasaray y Bayern y se puede quedar fuera incluso de la Liga Europa, ¿eh?
Sí, bueno, le salva que, salvo el Bayern, los demás están metidos ahí en un pañuelo en el
juntitos.
Fondo de la tabla, porque creo que están 4-3-3, entonces está la clasificación muy reñida y eso le permite al
Manchester... 4 Copenhague, 4 Galatasaray, 3 Manchester.
4-4-3, sí, están ahí metidos en un pañuelo y eso es lo que le posibilita el que todavía, dependiendo de sí mismo, se meta como segundo de grupo, aunque como tú dices, uno de los 2 partidos es contra el Bayern de Múnich, que no se juega nada, pero que va a ser difícil competir contra ellos. ¿Llegará Ten Hag? Pues es posible, pero tampoco lo tengo demasiado claro.
Juegan contra el Luton este fin de semana. Sí. Como tenga un despiste, me da la impresión de que ahí la cosa se va a complicar definitivamente. Volvemos a los nuestros. El Rayo juega el sábado 2 de la tarde, partidazo en Vallecas. Recibe al Girona, líder de primera, 31 puntos suman los de Michel. Máximos goleadores con 29 goles. El Rayo, fijaros, es noveno con 18 puntos y 14 goles a favor, que son buenísimos números, pero es que los del Girona son increíbles, 31 puntos y 29 tantos a favor. Los gerundenses han ganado 10 de los 12 partidos disputados. Veremos si Francisco mantiene a Ratiu tras su gran partido en el Bernabéu. Seguramente seguirá Mumin, que parece haber desplazado a Aridane, y el 11 diferirá muy poquito del que jugó y empató en el Bernabéu contra el Real Madrid. Y el Getafe, animado por obtener la victoria el lunes contra el Cádiz, tras 5 empates consecutivos. Los azulones están ahora 8 puntos por encima del descenso. El rival del sábado, 6 y media en Los Cármenes, el Granada, sí que está en zona de azufre. Es penúltimo con solo 6 puntos y viene de sumar 3 derrotas consecutivas y para colmo de ser descalificado en la Copa del Rey por alineación indebida. El lateral zurdo, azulón, Diego Rico, ha entrado con muy buen pie en el equipo. El lunes cumplió 100 partidos en primera y en los 8 que ha disputado con el Geta ha dejado ya nada menos que 5 asistencias. Ha sido elegido mejor jugador del mes del equipo. Habla sobre su rápida aclimatación al grupo, la fortaleza del equipo en casa y el partido de Granada.
Que muy cómodo, los compañeros, el club, a que todos me han ayudado a hacerme súper rápido y pues ha ido todo bien, así que pues, muy contento. Ojalá, esperemos que sea así toda la temporada, que vengan aquí los equipos que les cueste puntuar y pues darles más alegrías a la afición. Bueno, yo creo que lo importante es portería cero, estar juntos y aprovecharnos nuestras oportunidades.
Hoy nos ocupamos del Alcorcón, una noticia bien grata. Babén, su capitán, ha cumplido ya 300 partidos con la camiseta alfarera, con 37 años. Gonzalo Fontana ha estado con él para compartir un montón de recuerdos y de vivencias.
Jean-Sylvain Babín tuvo este pasado fin de semana una fiesta especial en la victoria ante el Racing. No era un cumpleaños al uso, cumplía 300 partidos en segunda división y el festejo lo celebró con el club que le vio nacer en la categoría de plata de la Liga Española, la Asociación Deportiva Alcorcón. Babín guarda un precioso recuerdo de aquel primer equipo.
Lo que más destacó de esa primera etapa en Alcorcón es el vestuario, que éramos una piña, una familia, éramos unos hermanos, de verdad que éramos unos hermanos, porque recuerdo que cada vez que acababan los entrenamientos íbamos a tomar cervezas o comer juntos, éramos 12 o 15 de la plantilla y eso era muchísimo en esa época.
Su buen trabajo en el terreno de juego le labró un puesto con el que jamás llegó a soñar, una oportunidad en primera división.
Jugar en primera división era mi sueño, también lo digo que no era mi objetivo al fichar el Alcorcón, ni jugar en la máxima categoría, la Liga de las Estrellas, que era lo de verdad, incluso con la MSN, BBC, Griezmann, Fernando Torres, pero era una pasada jugar en el campo del Calderón, Bernabéu, Camp Nou y enfrentarme a los mejores jugadores del mundo.
Allí se enfrentó a algunos de los mejores jugadores de la historia, pero el que peores pesadillos le causaba vistió de blaugrana y no es quien os imagináis.
Hombre, siempre lo he dicho, y con diferencia de Luis Suárez. Pillaba botas de oro a Messi, a Cristiano, era muy fuerte al choque, remataba de una, también daba muchas asistencias. Era muy, muy bueno y para mí era, en ese momento era el mejor 9 del mundo.
En este bonito trayecto se ha topado con grandes entrenadores. De todos ellos guarda algún aprendizaje y agradece no haberlos tenido ahora que es más veterano.
Por ejemplo, en aquella temporada me gustaba resaltar la intensidad que transmitía el grupo para saltar al verde. Luego creo que a nivel táctico, Rubi, Gallego y Fran son los mejores que he tenido. También aprendí mucho con Jordi Cruyff en Israel, mi año en Israel aprendí mucho, antes comía la escuela Barça, estilos distintos, que se pilla en épocas distintas en mi carrera. Creo que me ha venido bien, porque aunque la temporada se exige mucho a los futbolistas y creo que ahora mismo con 37 años igual no hubiera cumplido tanto el estilo de esos dos entrenadores.
Sin embargo, el mejor momento de su carrera no ha llegado directamente en la categoría de plata, tampoco en primera. Su mejor momento fue la temporada pasada.
Nunca había vivido un ascenso en mi carrera. Mejor que hacerlo con el club de tu corazón, no hay nada mejor en el mundo. Es el ascenso que hemos vivido el 24 de junio 2023. Para mí fue el mejor momento de mi vida de futbolista, más que jugar en primera, porque era con mi Alcorcón.
El motivo de su vuelta, a pesar de contar con ofertas en segunda, muy sencillo.
La vida que ser agradecido y lo mismo que el Alcorcón me ha ayudado a jugar en segunda y luego irme a primera división. Tenía que devolverle ese favor de intentar subirlo otra vez a segunda porque creo que es el sitio que merece y lo he conseguido.
El fútbol sigue, la vida no para y a Babín aún le quedan retos por cumplir.
Mi reto es cumplir 400 partidos en segunda, significaría que el Alcorcón me siga queriendo para renovar otros años con el club, y que significaría que el club pues se quede en segunda división.
A pesar de tener 37 años, una carrera envidiable y un buen puñado de sueños cumplidos, Babín todavía tiene uno pendiente.
La verdad es que he cumplido bastante. Jugar en primera, jugar con mi selección, jugar contra los mejores, he tenido un ascenso. Pero sí que es verdad que el Alcorcón suba a primera división. Que esté o no, pero si estoy mejor, pero me gustaría que el Alcorcón suba a primera división.
Baloncesto Euroliga 2045, Palacio de los Deportes, Real Madrid, Virtus de Bolonia, Álvaro.
Buenas tardes, José María. Sí, el Real Madrid se mide esta noche al tercer clasificado. La Virtus llega con 5 victorias consecutivas en Euroliga y con un promedio superior a los 85 puntos por partido. La gran noticia de la semana es el alta de Carlos Alocen tras casi 22 meses sin jugar. Sin embargo, Chus Mateo nos confirmó ayer que no va a jugar aún y que se debe de ir con precaución con el basemaño.
Ya no voy a marcar porque lleva mucho tiempo fuera. Ahora tenemos que tener paciencia y ya vendrá. Empieza a sentirse bien y empieza a hacer cosas con el grupo y va estando. Lo que pasa es que yo también tengo que tratar de protegerle bien y de saber en qué momento él es el día en el que vuelve a la cancha. Ya ha estado mucho tiempo fuera y tiene que sentirse también cómodo y yo cómodo también con la situación.
Los jugadores que tampoco estarán disponibles son Ndiaye, tras confirmarse ayer su fractura en los huesos nasales por un codazo en el entrenamiento, y Yabusele, que es seria duda tras una torcedura de tobillo. Veremos también si juega Poirier tras venir de una gastroenteritis. Chus Mateo habló ayer de la complicación del partido y del potencial de la Virtus este año en Euroliga.
Tiene todo lo que se puede pedir de un equipo para que pueda ser un candidato claro a playoff, y estamos muy pronto, ¿no? Pero aún así el juego que están haciendo y la manera de ganar que están teniendo con la consistencia que lo están haciendo, pues la verdad que invita a pensar que es un equipo muy, muy duro.
A las 3 de la tarde, Deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Carol?
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Arrancamos con la clasificación para octavos del Real Madrid, con el resurgir de Rodrigo y Vinicius cuando más se les necesitaba. Y sobre todo hablaremos de Brahim Díaz, quien aprovechó más que bien la oportunidad que le dio Ancelotti. Por cierto, que escucharemos cómo el técnico italiano responde a Piqué tras las palabras del catalán, diciendo que la última Champions del Madrid, pues de esa no se acordaría nadie. Veremos también los actos salvajes de los radicales del Benfica en el centro de San Sebastián y en el propio estadio de la Real Sociedad lanzando bengalas. Terrible. Vemos también la victoria de los de Alguacil, clasificados, y la derrota del Sevilla, que se quedan últimos de grupo. Terminamos con la reivindicación de las madres deportistas españolas para que el COI les permita convivir en la Villa Olímpica de los Juegos de París con sus hijos lactantes.
Pendientes del anuncio de renovación de Valverde por el Real Madrid, de momento agua, Carlos, ¿no?
Sí, ya decimos que en torno a la 1:15, 1:20 han llegado a las oficinas del club, tanto el presidente como el futbolista, después del entrenamiento de la mañana. Así que nada, estarán, me imagino, con las fotos de rigor, algún vídeo institucional, y no creo que tarde mucho en oficializarse la ampliación de contrato del futbolista uruguayo.
28, 29, por ahí andará la cosa.
Sí, bueno, el que más ha prolongado ha sido
Camavinga. 29. Sí,
bueno, pues por ahí va a estar, yo creo, la cosa.
Hasta aquí el partido de la una. Os quedáis con la mejor de las compañías, la de la radio, los servicios informativos de Onda Madrid. A las 7:30, 30 minutos de información deportiva en el enfoque. Volvemos mañana a la 1:00 con toda la información deportiva de la Comunidad de Madrid. Adiós, hasta mañana.
El partido de la una en Onda Madrid.